De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
La abuela ya no funciona, ¿verdad? Yasushi Inoue. La abuela es un planeta sin órbita, que permanece callada en una galaxia lejana. Está cerca, en la sala o en la alcoba, donde ha vivido su vida desde siempre. No recuerda los nombres de sus hijos, ni tampoco retiene las frases que siempre pronunciaba y que eran moneda de cambio en su antiguo mundo. La abuela es un planeta lejano del Sol que da lentas rotaciones y tiene frío. Allí está quieta, apagándose. Todavía titila intermitente como una bombilla que se ha gastado y deja su última chispa en la algarabía de los nietos que la visten y la pintan como un muñeco de Navidad o Halloween. Bueno, les damos la bienvenida una vez más aquí al Árbol Rojo, hoy comenzando con este poema maravilloso, ¿no? Que habla de las abuelas, que habla de esas abuelas que van perdiendo un poco el mundo en el que han habitado, ese tiempo que se va olvidando, eso que se va acabando, esa casa que se va destruyendo de la memoria. Abre pues este programa tan maravilloso que tenemos hoy, porque tenemos un gran invitado, amigo de la casa, que es Federico Díaz Granados, que ahorita voy a leer su reseña para darle paso a que dé su bienvenida y que los salude a todos y todas. Soy Natalia Montejo, líder del proyecto en Escrituras Creativas, El Árbol Rojo, el Taller de Creación Literaria y el Semillero de Investigación en Literatura. Nos acompaña en el Control Master de Emisión Paola Álava y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube, por uniminutoradio.com.co, por los 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y como les decía entonces, hoy tenemos a un gran invitado, Federico Díaz Granados. Federico Díaz Granados es poeta, periodista y gestor cultural, nacido en Bogotá, Colombia, en 1974. Es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2021, director de la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y de su Agenda Cultural. Ha publicado, entre otros libros, Las Voces del Fuego, La Casa del Viento, Hospedaje de Paso y Las Prisas del Instante. Además, también ha trabajado en varias antologías como Resistencia en la Tierra, que es una antología de poesía social y política de nuevos poetas de España y América, y 100 años de poesía hispanoamericana, que lo publican en el 2017. Además, es columnista semanal de la revista Cambio y escribe sobre libros y literatura en El Tiempo y El Espectador. Grietas de la Luz se publicó el año pasado, en el 2024, en el Fondo de Cultura Económica, y además pues es profesor, tallerista y amigo de El Árbol Rojo. Bienvenido, Federico, aquí a este Árbol Rojo que siempre te abraza.
Pues muchas gracias, querida Natalia, por esta bienvenida tan generosa, siempre cariñosa, y pues es una alegría estar en El Árbol Rojo nuevamente después de tanto tiempo y pues siempre sintiéndome en una atmósfera y en una temperatura de poesía y de cariño como tú lo propicias siempre.
Qué lindo, Federico. Y bueno, ya te están saludando, te voy a ir contando un poco que está Inés López Ramírez, que además abre su comentario con unos versos tuyos que dice: y si abro otra vez el cielo, será como abrir una vieja herida a la que no quiero volver. Emocionada de escuchar al maestro Federico, dice Inés. Lisa María Cobos también está conectada y nos saluda. Y Marta Lida Vélez Bolaños también nos saluda y nos dice: qué gran programa, gracias por traer a este maravilloso poeta.
No, pues bueno, qué alegría estos saludos, un abrazo para Inés, por supuesto para Lisa María y Marta, que qué alegría saber que están ahí cerquita escuchándonos el día de hoy.
Bueno, entonces comencemos, ¿te parece esta conversación? Y yo sí quiero pues que entremos directamente a tu libro, Grietas de la Luz. Cuéntanos un poco, ¿por qué este libro, Grietas de la Luz? ¿Cómo llegaste a construirlo? Es decir, nos has contado en otras entrevistas, ¿no?, que haces un homenaje a tus abuelas, a tus familiares, ¿no?, y a las pérdidas, sobre todo, que están ahí. Pero cuéntanos un poco, pues, la creación de este libro, Grietas de la Luz.
Bueno, pues Grietas de la Luz es un libro que venía, yo creo que escribiéndose hace mucho tiempo, desde la muerte de mi segunda abuela. Las dos abuelas murieron, una en 2009, la otra en 2017, y ambas murieron en el olvido, ambas murieron con un Alzheimer avanzado, y pues para mí sentir que ellas perdían ese mundo de las palabras, ese mundo del lenguaje, fue un poco sentir que se desmoronaba pues ese mundo verdadero de la infancia, ese mundo luminoso de la infancia. Entonces el libro empezó como a tejerse desde ese momento que yo empiezo también a leer algunos textos sobre el Alzheimer más desde el punto de vista científico, textos dirigidos más a los cuidadores. Yo le quise regalar a mi madre un libro sobre un poco para que ella se desprendiera no solo de mi abuela, sino de cualquier responsabilidad o culpa que ella y mis tías pues sintieran de que se pudo haber hecho algo más por el cuidado de ellas, cuando finalmente pues mi abuela estuvo rodeada de mucho amor y de mucho cariño hasta el último día de su vida. Entonces yo creo que en esas lecturas empezó a surgir la idea y la necesidad de, yo creo que de cambiar, permutar el dolor, la ausencia y el sentir que se había desmoronado ya para siempre el mundo de mi infancia, pues ponerlo y traducirlo en unas palabras y en unos poemas donde yo pudiera de alguna manera exorcizar eso que me estaba pasando y que estaba transitando. Fue una manera de tramitar el dolor de una forma pues mucho más certera para mí, que era a través de la poesía. Y en pandemia, que recuerda que nos vimos en pandemia por esta vía cuando nos tocó hacer este taller de IDARTES,
sí,
de manera virtual, y que después de 6 sesiones maravillosas que tuvimos de presencialidad en la sala de la biblioteca de IMPAU, terminamos viéndonos de manera virtual por el Google Meet. Y fue así como nos acompañamos durante, yo creo, los momentos más difíciles de la pandemia, que fueron esos primeros meses donde todo era incertidumbre, donde cada vez aumentaba el pico, donde todavía no había la posibilidad cercana de una vacuna o de una cura, y que por el contrario lo que sentíamos era que nuestros gobiernos estaban improvisando y estaban tomando decisiones un poco a la orden de lo que estaba pasando con la urgencia del día a día. Y todos estábamos muertos de miedo y nos acompañamos desde la virtualidad, leíamos poesía, leíamos nuestros poemas, escuchábamos canciones, y yo creo que fue una temporada que yo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha alegría el que nos hubiéramos encontrado allí. Y yo creo que fue en pandemia cuando, yo creo que fue el instante en el que todos volvimos a tratar de recuperar pasos perdidos, a volvernos a asomar al mundo de la familia, y fue allí donde yo retomo la escritura de este libro, donde siento, yo creo que al reencontrarme con fotos, con álbumes, incluso con grabaciones de cassettes y de videos, que volví a reencontrarme con el mundo de las abuelas. Y en una pequeña estancia que tengo en los Estados Unidos en 2021, cuando ya estábamos vacunados, cuando ya estaba aparentemente la curva bajando, año y medio después de todo lo que fue la explosión de marzo del 2020, voy invitado un semestre de otoño a la Universidad de Virginia en Charlottesville, y en esos 6 meses, precisamente como iba como escritor invitado, pues la idea era escribir, era tener el tiempo bajo el auspicio de una universidad con unas instalaciones, una oficina, unos estudiantes maravillosos, pero sobre todo una biblioteca majestuosa donde en su momento estuvo Edgar Allan Poe, que me pude dedicar 6 meses ya a organizar el libro. Y fue así como se fue conformando este Grietas de la Luz, como un, yo creo que como un homenaje muy personal a mis dos abuelas y como una sentida gratitud a lo que ellas sembraron en mí y en mi lengua y en mi sensibilidad y en lo que yo soy hoy como ser humano, que se los debo sin duda a ellas.
No, qué bella historia, ¿no? También con esa conexión que tienes con tus abuelas, pero también con la infancia. Pero claro que yo también recuerdo ese taller en pandemia y fue duro, fue un quiebre duro, ¿no? Porque estábamos muy acomodados, es viéndonos presencialmente los sábados y luego pues tener que encerrarnos, pues entiendo esa, digamos, ese movimiento. Pero recuerdo también unas sesiones que teníamos sobre todo que hicimos una relación con la música, ¿sí? Y creo que quiero que nos cuentes un poco la anécdota, porque además, pues tomas en tu libro a Taylor Swift, ¿no? Entonces, cuéntanos esa relación y la relación que tiene con el título del libro.
Claro, la música, pues fue muy importante también para acompañarnos y refugiarnos durante ese periodo de, insisto, el periodo más difícil. Yo creo que toda la pandemia fue difícil, pero hubo un periodo que fueron esos primeros 6-7 meses, sí. Que la curva solo iba en subida y que de alguna manera estábamos llenos de incertidumbre y lo único que recibíamos eran noticias diarias de el número de contagiados y el número de muertes, sí. Y cuántas UCIs quedaban disponibles, y pues obviamente estábamos todos en alerta roja, pero sobre todo con mucho miedo. Y la música fue muy importante, no solamente para acompañarnos en ese momento, sino ya en mi caso personal en la escritura del libro. No solamente porque había visto algunas películas que trataban el tema del Alzheimer, recuerdo Still Alice, y que tiene una banda sonora preciosa. Entonces yo empecé a conseguir canciones que aparecían en otras películas, canciones que me recordaban a mis abuelas. Y en la estancia en los Estados Unidos, en que comenté en Charlottesville, yo estaba entre el final del otoño y el comienzo de invierno, una noche con mucha nostalgia, con mucha soledad, ya sintiendo que se estaba acabando ese periodo tan bonito de esa estancia como profesor invitado, que fue, insisto, una de las experiencias más lindas de mi vida, de una gran generosidad de parte de la universidad, de parte del Gimnasio Moderno, donde yo trabajo, de permitirme ir esos 6 meses a disfrutar de esta residencia. Y fue así como en una noche que yo estaba leyendo a los poetas románticos, porque uno de los poetas amigos, también de profesor de la Universidad de Virginia, estaba terminando una biografía sobre Percy Shelley, que estaba llamándose y publicándose con el título La muerte de Adonais. Percy Shelley es quizá el más importante poeta romántico, junto con Lord Byron, junto con John Keats, pero Shelley fue el que de alguna forma demarcó para siempre una defensa de la poesía como respuesta a los científicos de entonces, que se preguntaban el para qué la poesía en esos tiempos tan difíciles, en tiempos en que la ciencia estaba avanzando. Y si no estoy mal, yo creo que en el taller les entregué este libro, de la poesía. Sí. Un libro que yo les regalé a todos durante el taller.
Súper lindo.
Que yo creo que todos deberíamos leer, los que de alguna manera amamos la poesía, deberíamos leer alguna vez. Y yo me acuerdo que, no sé si se los di presencialmente, o se los envié por
correo. Nos enviaste al correo, o sea, nos llegó ese libro en pandemia como regalo tuyo.
Claro, ese libro yo se lo mandé a cada uno de los talleristas, mensajeros urbanos, que era lo único que llegaba a tu casa, recogía los paquetes, los llevaba, en fin, fue muy bonito. Y yo estaba leyendo esa biografía, el borrador, que él me la pasó para que yo la leyera y le hiciera como mis comentarios ya de lector y de amigo. Y yo estaba un poco sumergido en esa atmósfera de los poetas románticos ingleses, estaba sumergido en Percy Shelley, y una amiga muy querida que estaba en Chicago en ese momento, también estaba como en una situación parecida de sentirse un fin de semana, de esos fines de semana gringos que son tan solitarios, que todo el mundo se reúne a ver los partidos de la NBA o del fútbol americano. Y pues yo pues me sentía muy solo, y ella desde Chicago también, y me acuerdo que empezamos a conversar y a chatearnos, y entonces ella me decía, pero estás leyendo a los poetas románticos, ¿tú has escuchado a Taylor Swift? Y yo le decía, no tengo ni idea quién es. Me dijo, pues Taylor Swift es una, entonces me explica quién es, me explica todo el tema de las eras y me dice, Taylor Swift es una gran cantante que es todo un símbolo de una generación que le ha puesto palabras a los sentimientos de una generación nacida después de los 2000 o después de finales de los 90, en la cual pues hay muchas incertidumbres y también muchos miedos, y cómo ella le puso palabras a todo eso. Me dijo, ella le hizo una canción a los poetas románticos que se llama The Lakes, que es una canción en el que habla del distrito de los lagos donde muchos de estos poetas fueron a morir. Y entonces yo escuché la canción y me encantó, y empecé a buscar más canciones. Ella me mandó una canción que tiene que ver con el poema 15 de Pablo Neruda, con otra canción que tiene que ver con Romeo y Julieta, una con Emily Dickinson, y me empiezo a aficionar y encontrar un poco lo poético que había en muchas de estas letras de Taylor Swift. Y fue así cuando ya el libro, ya había pasado un tiempo, yo ya el libro lo habían aceptado en la editorial con otro título, que no lo voy a revelar acá, pero tenía un título provisional, y ya lo habían aceptado en la editorial, en el Fondo de Cultura Económica, cuando me invitan de la Feria del Libro a una charla sobre Taylor Swift y la poesía.
Recuerdo la publicidad, sí.
Claro, me vuelvo y me sumerjo en ese mundo y me encuentro con la canción Evermore, que tiene en uno de sus versos dice, en las grietas de la luz podemos hacer una pausa, y yo inmediatamente supe que ahí estaba el título, que ya me venía rondando por el tema de la grieta y la luz de Rumi, por el tema de siempre hay una grieta por donde se cuela la luz de Leonard Cohen, y ya esa idea venía y de hecho aparecía en algunos versos. Incluso cuando me encuentro con mi editora Claudia Gallego, que es quien me acompaña en la edición del libro, una maravillosa lectora y editora, ella me dice, oye, el libro me gustó mucho esto, tengo pues estas como observaciones más como de orden, de forma, para poner a conversar mejor los poemas, pero me dice, pero ese título que le pusiste no tiene nada que ver. Ella misma me dice, el título del libro es Las grietas de la luz, o Grietas de la luz. Ese es el título del libro, que aparece en tantos poemas esta imagen. Y ya yo venía dándole vueltas gracias a ese verso de Taylor Swift. Entonces sentí que todo se encontró y encontró su camino y su destino de una manera feliz gracias a esta inmensa cantautora que, insisto, ha permitido que los corazones de una generación palpiten.
No, y dices algo importante porque también es una conexión con otra generación, ¿no? Y esa música, y ella es un símbolo totalmente, ¿no? De la música contemporánea, y bueno, eso también hace movilizar a los jóvenes. Aquí también quiero integrarte, que nos van saludando, a un joven que es Julián Bernal, y dice, leer Grietas de la Luz es llorar el olvido y a la vez es celebrar la alegría de la vida compartida. Léanlo, por favor. Valen todas las lágrimas del cántaro. Gran invitado. Y él es un estudiante mío de mi semillero del árbol rojo, entonces aquí acompañándote también desde la juventud.
No, un abrazo, Julián, y qué palabras tan bellas. Y a Edwin Enrique Guerrero, que también me manda un saludo.
Saludos, sí. Luis Fernando también te manda saludos.
Oh, qué alegría. Bueno,
ahí se van conectando poco también a esta conversación, ¿no? También Inés se acuerda, ¿no?, de esa época que también estuvo con nosotros en el taller, y bueno, dice, un buen acompañante del taller en esa época, aterradoramente tranquila, dice Inés.
No, es que así fue.
Bueno, yo quisiéramos que siguiéramos entrando pues en tu libro. Hay un reto que yo vi, ¿no?, en la lectura de tu libro, que yo siento que es un reto de un escritor que pues ya ha madurado mucho su escritura y que tiene que ver con la creación de esa voz poética precisamente desde ese personaje, desde esa persona que está perdiendo, ¿no?, la memoria, y hacerla hablar. Cuéntanos un poco, y qué retos también hubo precisamente, ¿no?, desde la creación literaria para poder crear, ¿no?, eso y que se sienta así supremamente cercana esa voz.
Bueno, yo creo que fueron muchísimos desafíos porque lo primero es que cuando uno quiere plantear una voz personal, una voz distinta, pues lo primero es que tiene que ser una voz verosímil, ¿no? Tiene que ser una voz que el lector sienta que es verdadera y que no es impostada. Y saberme meter en el corazón de las abuelas, pues no era fácil. Primero como ejercicio personal del nieto que empezaba a habitar un territorio que ya era un territorio lejano, que ya era un territorio donde había cosas que se me empezaban a olvidar a mí también de lo que era la cotidianidad con ellas, pero también que en lo personal era muy doloroso y muy triste. Y fue así como yo creo que hablando con mi mamá, con mi papá, con mis tías, con mis primos, fui reconstruyendo no solamente la voz, sino la atmósfera y un poco el talante y el carácter de ellas, para que en el momento en el que yo quisiera ponerme en esa primera persona, pues la voz fluyera. Afortunadamente aparecieron unos cassettes, acá tengo uno, por ejemplo, aparecieron unos cassettes de la época de estos cassettes Sony de 60 minutos, 30 minutos por un lado, y ahí me reencuentro, por ejemplo, con la voz de una de las abuelas. Me reencuentro perfectamente con esa voz y fue como viajar en el tiempo. De hecho, hay una cosa muy bonita, ya aparece mi voz de 5 años. Y la voz de 5 años, se supone que es un cassette que le estamos grabando a mi tío que vive en Canadá y que al parecer se graduó, entonces toda la familia habla y le manda un mensaje de voz a través de ese cassette. Y hablo yo y digo, tengo 5 años y digo, estoy muy bien aquí escribiendo mis poesías.
Entonces, ¡ay, qué lindo! A los 5 años.
5 años. Pero también me di cuenta de otra cosa, y era que yo hablaba como mis abuelas, o sea, yo era lo que llaman el niño tía en los memes. El niño tía de los memes era yo. Y yo tenía ya dichos y tenía ciertos ademanes en mi tono y en mi manera de hablar, que era de escuchar a mis abuelas, porque es que así fue. Mi mamá pertenece a la generación de madres que tuvieron que trabajar y estudiar. Mi mamá se separa de mi papá siendo muy joven, yo tenía creo que 4 o 5 años, y mi mamá empieza a trabajar en el día y estudiar psicología de noche. Entonces, prácticamente, pues yo a mi mamá no la veía sino los fines de semana, y generalmente llegaba el fin de semana y yo quería irme a la casa de mi papá, porque claro, pues mi papá era el que me daba toda esa voz literaria que tanto me seducía desde niño y me recitaba poemas y me metía como en ese mundo de adultos. Y de todas maneras, mi mamá los fines de semana pues también estaba estudiando, adelantando trabajos de la universidad. Pues los sacrificios que tiene que hacer una mujer que tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me crían mis abuelas. Me crían de distintas maneras mis abuelas y mis tías abuelas. Tanto acá en Bogotá como cuando voy a pasar vacaciones a Santa Marta, donde vivía mi otra abuela, mi abuela materna. Entonces, de alguna forma, creo que lo interpretó muy bien la poeta argentina Katia Vázquez, quien hace la nota de contraportada, y es que con Katia lo primero que nos reunió y nos unió fue hablar de la lengua abuela, y es entender que yo pertenezco quizá a ese grupo de personas que le deben más a la lengua abuela que a la lengua materna, porque fue la lengua abuela la primera que aprendimos a hablar. Fue a través de la lengua abuela con la que aprendimos a leer. Fue con esa tonalidad y con esas voces de las abuelas que nos involucramos en un mundo de relatos, de mitos e incluso de poemas. Mi abuela Margot copiaba poemas modernistas en un cuaderno que los ilustraba cuando ella era adolescente, y ella conservó hasta el final ese cuaderno. Entonces, había muchos vasos comunicantes y muchos puntos de conexión con la poesía y la lengua abuela. Entonces, claro, al empezar mis abuelas a perder las palabras, cuando pierden la memoria, pues yo sentí que se me estaba desmoronando mi propia lengua, mi propio idioma. Y fue así como, fíjate que uno de los capítulos se llama La Última Orfandad, fue tener una sensación de orfandad porque sentía que la lengua materna mía, que era la lengua abuela, se estaba desapareciendo y desvaneciendo.
Sí, y es que cuando uno lee, ¿no? Los poemas precisamente que personifican, ¿no? Es como si nosotros nos metiéramos como lectores y lectoras dentro de ese cuerpo que está viendo cómo, que está haciendo, que se está dando cuenta que se están yendo y que se está yendo sus palabras, su lenguaje, pero también su casa, ¿no? Y aquí tú trabajas mucho también la casa, y no solamente en esta obra tuya, sino también he visto esa reiteración del símbolo de la casa en otras obras tuyas. Cuéntanos esa integración, ¿no?, de la casa, porque además en la última parte, pues es absolutamente visible que la casa toma todo el protagonismo.
Pues mira, tú lo has dicho bien. Es un tema que me ha inquietado siempre. Siento que la casa es, como lo dice Gastón Bachelard, más que un espacio, es como una amenaza de la eternidad, ¿no? La casa es el primer lugar donde uno se refugia, pero la casa también es el lugar donde ocurren los eventos imaginarios que uno sigue soñando a lo largo de una vida. Yo era en ese momento un hijo único y pues para mí el mundo interior pues era el mundo de mi habitación, de mi casa y de las cosas que pasaban allí. Entonces la casa para mí, más que mi pequeño mundo, era un país inmenso, era una patria muy ancha y más que ajena era muy propia y muy verdadera. Y fue curioso porque esa casa es una casa que ha permanecido siempre en mis sueños. Uno siempre tiene una casa a la que regresa en los sueños. En este caso, esa era la casa. Y es una casa que uno en los sueños y en los recuerdos magnifica y la ve muy grande. Y si de casualidad uno tiene la oportunidad en la vida de volver a esa casa, pues la va a ver mucho más pequeña de lo que la tiene en sus recuerdos y en su inconsciente. Y eso me pasaba con esa casa. Y me pasaba que ese territorio poético, ese territorio al que yo volvía recurrentemente en mi imaginación y mis sueños, pues era la materia prima de lo que yo intentaba escribir. De ahí que muchos poemas sobre la casa aparezcan en mi primer libro, Las Voces del Fuego, que es un libro que yo publico hace 30 años exactamente. Luego,
ya 30 años.
En 1995 aparece ese libro. Luego aparece La Casa del Viento, que le da título a un poema que se llama La Casa del Viento, que es un poco pensando en esa casa de la infancia y pensando en cómo es una casa que se la va llevando poco a poco el viento y el tiempo. Luego viene Hospedaje de Paso, que es otra suerte de casa que lo escribo en una época en la que tengo muchos trasteos y muchas mudanzas por los cambios de vida, ¿no? Se va a vivir con una pareja, se separa de esa pareja, intenta rehacer la vida con otra persona y también vuelve y se muda y toma un grito de independencia de su casa familiar. En fin, el asunto es que todo eso me llevó en un breve lapso de tiempo a tener muchos trasteos y ahí es cuando sale Hospedaje de Paso. Luego viene Las Prisas del Instante, que es, si bien un libro sobre el tiempo, en el que la casa también aparece como una casa derruida. Y aquí, pues un poco tomo la imagen de Héctor Rojas Erazo, sobre todo en Respirando el Verano. Héctor Rojas Erazo es un poeta que yo quise, que admiro profundamente, pero al que quise personalmente, que tuve la dicha de su amistad y de su cariño y de haberlo frecuentado y de haber recibido sus consejos de vida, de literatura, tanto en el edificio al lado del Hospital Militar, donde vivió muchos años, como en el edificio de las Torres Blancas y el edificio Sucre, donde murió la niña Rochi, la esposa y la eterna compañera del gran Rojas Erazo. Y Rojas Erazo, pues no solamente tiene ese bello poema de La Casa entre los Robles, que es un poema al que yo vuelvo mucho, sino que tienen Respirando el Verano, pues la gran metáfora de que cuando muere la abuela en ese pueblo imaginario llamado Cedrón, a través de esa saga familiar que ocurre en el Caribe y que curiosamente ocurre mucho antes que 100 años de soledad. O sea, toda la historia del pueblo de Cedrón ocurre, o sea, cuando él lo escribe en 1962, 1963, si no estoy mal, cuando gana el premio ESO. Y entonces, la gran metáfora de fondo es que cuando la abuela finalmente muere, la casa se derrumba. La casa se derrumba. Entonces, para mí, el deterioro de las abuelas, la pérdida del lenguaje y la pérdida de la memoria, era un poco la materialización también del derrumbe de la casa, de cómo la casa estaba perdiendo su memoria, cómo la casa estaba perdiendo también su esencia y su espíritu y su carácter, y que al morir las abuelas y la familia pues empieza a fragmentarse, pues no por nada, sino porque simplemente las abuelas eran la cohesión y el imán de la familia y de la casa, pues al fragmentarse, pues obviamente todo empieza pues a derrumbarse, a erosionarse de muchas formas, y eso fue lo que a mí me preocupó y lo que me generó una inquietud poética.
Y que ha sido constante para ti, y eso es muy bello, ¿no? Ver todo ese trasegar, ¿no? En la casa. Aquí yo quisiera que entráramos a un tema un poquito más, no sé si llamarlo técnico o artesanal, no sé cómo llamarlo, pero que tiene que ver con las preguntas sobre las decisiones de la escritura, porque además veo también muchos recursos poéticos, ¿no? Integras, por ejemplo, me pareció bellísimo cuando integras parte de Compay Chipuco, ¿no? En tu poema. También están pues las llaves que recurrentemente no solamente las abuelas se pierden, sino a todos se nos pierden. Es como una conexión con una gran cantidad de lectores y lectoras, las cerámicas que se movilizan cuando se guardan en diferentes cajones. Hablemos un poquito de esos recursos y también pues de esas lecturas que también están dentro de este libro, que pues fundamentan, ¿no? Pues también pues tu oficio como escritor, como poeta, pero también como un lector ávido y un lector muy importante para tejer este libro de Grieta.
Pues qué bella lectura has hecho, Nata, querida, y me emociona porque además sé que eres una lectora muy, muy juiciosa y muy rigurosa, y eso me emociona mucho. Pero la verdad es que tiene que ver un poco con eso que te decía de las decisiones que tuve que tomar para encontrar la voz de las abuelas, y esa voz verosímil, y era pues ponerme un poco en los zapatos de ellas, tratar de interpretar y traducir ese corazón de ellas, pero no solo el corazón, sino tratar de traducir también lo que estaba pasando por la mente y la imaginación, y tratar de interpretar, y para eso el recurso de la ficción pues era seguramente mucho más eficaz que el recurso científico de la comprobación como tal de lo que ocurre en una enfermedad o del cuidador, sino que era mucho más las decisiones que yo tenía que tomar frente a eso. La verdad es que los poemas fueron saliendo un poco al azar, y las decisiones fueron un poco más a la hora de la armada del libro. Primero una decisión personal de dividir el libro en dos partes, dividirlo en un largo adiós y en la última orfandad, y luego las decisiones que tomamos con la editora de darle pues cierto orden, cambiar unos pocos poemas de orden, un par de ajustes en algunos poemas que tenía, pues seguramente algún adjetivo por ahí mal parqueado, o tenía por ahí algún punto y coma que no iba, pero la verdad es que hicimos un trabajo de edición que fue tan afectuoso y tan cariñoso. Fueron sesiones en las que leímos los poemas en voz alta, fueron sesiones en las que intercambiamos muchas ideas, en las que aprendí mucho también de poesía conversando con ella. Pero ya el grueso de las decisiones se había tomado en el momento de la escritura de ciertas lecturas. Entonces, un momento en que no quise leer textos científicos porque decía, finalmente yo no estoy haciendo un libro científico. Yo no necesito ni comprobar, ni mostrar, ni describir cuáles son los pasos del Alzheimer, para que uno se dé cuenta cuáles son los síntomas, cuáles son las posibles reacciones ante ciertos estímulos o ciertas circunstancias o situaciones. Yo quería escribir un libro de poesía y yo ante todo quería hacerle un homenaje al lenguaje y a las palabras. Y fue así como me refugié más en películas que tuvieran que ver con el tema del olvido o el Alzheimer o la demencia senil, con algunos libros literarios que tenían que ver sobre eso. Incluso leí algunos libros que tenían que ver con memoria histórica y olvido, pero que me servían, porque de alguna manera, si bien era un tema, en este caso, de estos libros, pues mucho más sociales y políticos, pues por supuesto establecían una conversación entre el tema de la memoria y el tema del olvido, y para mí era útil desde esa perspectiva. Para mí también era una suerte de memoria histórica personal lo que estaba pasando, porque era ese país y ese mundo de la infancia el que se estaba derrumbando, el que se estaba desvaneciendo. Leí, por ejemplo, poetas maravillosas, el caso de Tamara Kahneman, que tiene un bello libro también sobre su madre, el caso de Coral Bracho, ese libro Debe ser un malentendido, que es un libro precioso. Silvia Molloy, Desarticulaciones, también un maravilloso libro. Poetas muy cercanos sobre, como Eliseo Diego, que habla en muchos poemas del olvido y la memoria y el paso del tiempo. Cantautores como el caso de Silvio Rodríguez, que si bien Silvio es un cantautor que me ha acompañado desde distintas estaciones del afecto y de las emociones, tiene una canción preciosa que se llama ¿A dónde van?, que dice ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? Y luego yo veo que esa canción aparece en un documental chileno llamado La memoria infinita, que es un documental precisamente sobre la pérdida de memoria de un periodista muy aguerrido y muy combativo en los tiempos de la dictadura y que en pandemia pues ya empieza a desconectarse y a perderse. Y hay un momento en que ponen la canción y es absolutamente conmovedor en ese documental que está precisamente en Netflix. Leí una novela muy bella, de una autora japonesa, precisamente sobre la pérdida de memoria de una madre. Leí un par de libros como de memorias que alcanzaron a escribir pacientes con Alzheimer cuando les diagnosticaron la enfermedad y que alcanzaron un poco a escribir como un diario del deterioro hasta que ya no pudieron escribir más porque ya empezaban a olvidar y ya empezaban a perder como las facultades fundamentales de recuerdo. Entonces esos libros fueron un sustrato muy enriquecedor para lo que yo buscaba. Y fue así como se fue conformando el libro, como se fueron armando esos diálogos y como se fue dividiendo en esas dos partes. Un largo adiós, que el título viene de un nombre con el que conocen también al Alzheimer en el mundo médico, que le dicen que es la enfermedad del eterno presente o del largo adiós. Sí, claro. Una lenta despedida. Y por otro lado, la segunda parte, que como bien lo dices, es más la visión de la casa que se destruye y se cae, y es la última orfandad, por las razones que también mencioné, de cómo sentir yo que mi lengua materna se desvanecía con el olvido de ellas, pues era una forma también de sentir que tenía una orfandad y que estaba perdiendo algo que me pertenecía a mí.
Y que es muy importante. Qué bello, Fede, todo lo que nos estás contando. Aquí también ya te están diciendo que muy bello. Bueno, yo quisiera entonces, que creo que este es un momento propicio para escuchar algunos poemas, pero en tu voz, que compartas algunos poemas para precisamente para la audiencia de El Árbol Rojo.
Claro. Vamos a leer unos 2-3 poemas.
Me parece perfecto.
Entonces, este primero. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Llegó el miedo, algunas pesadillas, cambió mi humor, mi ánimo y me hice más irritable y celosa con mi pequeño mundo. Tenía la impresión de que todos me robaban el dinero, las joyas o incluso mis nostalgias. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. Comenzaron las caídas, dejaba los grifos de la ducha y el lavamanos abiertos. Era una nueva forma de vivir dentro de mí, de contemplar la caída del agua y la estufa encendida. Me arreglé para ir a ningún lado y volví a ser la niña que dejaba las luces prendidas y el desorden de la ropa en un rincón de la alcoba. Ahora debo aprender nuevamente la vida y a recobrar las horas insalvables y sus reveses. Aprendo otra vez la vida entre desapegos y rostros que huyen. Espero que la hora del silencio me deje ordenar los recuerdos y ponerlos en su puesto, así como ordeno mis gavetas de vez en cuando y vuelvo a guardar las medicinas vencidas, las monturas sin lentes, los bolígrafos sin tinta, todas esas cosas inútiles que acumulo como una promesa de regresar a un momento en el que había luz y la noche era la cumbre de todas mis dudas. Espero tan solo un poco de silencio para quitarle el polvo a los asombros que llenan de terror la celda en la que se convirtió esta vida de abandonos y visitas breves.
Ay, qué belleza eso, ¿no?
Muchas gracias, sí. Nata, este segundo poema que dice: si existiera una máquina que proyectara los sueños, podría regresar por un instante a un instante de la luz, donde todo se ve tan claro y sin pesadumbres. Al despertar se esfuma todo, vuelve la niebla, sabré nombrar en el olvido cada dolor. Me desoriento, la casa tiene otros puntos cardinales, el límite entre el espanto y el silencio, en un tiempo de renuncias y puertas clausuradas. Me quitaron los relojes y los espejos para que no me asuste, porque mi tiempo ya no es de almanaque, sino de termómetros y fiebres. No sé atarme los zapatos ni sintonizar la radio. Veo en la mesa del comedor que hay muchas fotos. ¿A quién recordaré? ¿A quién olvidaré primero? Y este último, como de esta parte: mi alma sí sabe que soy la loca de la estirpe, porque se fueron los recuerdos y quedaron los rencores. Ahora que aprendo otra vez la vida con sus luces de bengala y canciones intermitentes, en mi mente todo está quieto, como en un estanque que refleja un cielo muy lejano, donde al caer una piedra, esos recuerdos se vuelven espiral, ondas que se amplían hasta trazar un destino, una vida que se desmorona. La memoria es como una antigua herida que ha perdido las estrellas.
¡Oh, qué bello! También eso es un libro muy conmovedor, pero también hay, está, a mí me pareció también el, que está lleno de esperanza también. Hay una imagen que tú repites de esa voz en el sueño, puede recordar los nombres, ¿no? Puede recordar las personas. Voy a dormir, voy a soñar para poder verlos, ¿no? Me parece que ese encuentro también en los sueños dice mucho en estos poemas.
Pues mira que dice también como en una de las claves que yo intenté descifrar en el libro. Cuando este libro lo leyó una amiga neuróloga y un médico psiquiatra, ambos coincidieron en que pues no había ninguna prueba concreta desde lo científico que confirmara o que negara la posibilidad de que en los sueños las personas con Alzheimer recuperaran la memoria. Yo quise pensarlo desde la poesía, y desde la poesía pues yo sí creo que recuperaba la memoria, porque finalmente los sueños son pequeños relatos fragmentados, es como un gran cuento en tono poético, en tono fragmentado, que va proyectándose de una manera pues muy intermitente y de una manera muy azarosa y caprichosa. Y que finalmente el contenido de los sueños salen de unos contenidos que están en el inconsciente, que están guardados por allá en una gaveta, en un disco duro que tenemos allá en el fondo, y que se proyecta precisamente cuando soñamos. Entonces, si los rostros, los nombres, los recuerdos, todo ese territorio está allí, en ese pequeño, en esa pequeña gaveta encriptada del inconsciente, pues seguramente podía salir en los sueños, y en los sueños volví a ver los rostros y volví a sentir los nombres en los rostros correctos, volví a sentir el afecto de la familia, que si siempre estuvo ahí, pues finalmente al despertar éramos todos unos desconocidos. Entonces, qué maravilla que volviera a sentirse frente a unos rostros conocidos de los cuales iba a identificar sus nombres, iba a identificar sus talantes y sus sensibilidades. Y yo sí creo que eso pasaba en el sueño, por eso creo que el sueño era un territorio de sosiego, de tranquilidad y de victoria frente al olvido, mientras que la vigilia era ese territorio del deterioro, del olvido y de ese eterno presente que pasaba muy lentamente.
Sí, y que yo creo que esa tensión precisamente, ¿no? En entre sueño y vigilia, pues nos da también, ¿no? A los lectores, a las lectoras, como esa posibilidad, claro, porque el Alzheimer es algo, es una enfermedad muy violenta, que nos da mucho miedo, ¿no? Socialmente la gente dice, no, Alzheimer no, cualquier otra cosa menos el Alzheimer. Sí, el deterioro es fuerte en el cuerpo, en las personas que tú amas. Pero con lo del sueño yo siento un equilibrio que va llevándonos a los lectores por cada uno de los poemas y acompañar claramente esa tragedia, ese dolor y esa pérdida, pero también como con un lazo, ¿no? Como con un, como un encuentro, un abrazo cálido en el que decimos, bueno, en los sueños también está también el poder de la libertad de esa persona que se está apagando, ¿no? Que se está acabando.
Es así y yo siento que ahí me puse en paz con los recuerdos, sí. Me puse en paz un poco con esas inmensas gratitudes que he tenido y que he tenido siempre con mis dos abuelas.
Qué bello eso, Federico. Se nos va acabando el tiempo, pero bueno, aquí te están diciendo que muy bello, que tremendo poema, que muy lindo, ahí hay muchas, que súper emocionante. Pues claro, pues esa lectura que nos has hecho. Que tenía más preguntas por hacerte, pero como se nos va el tiempo, no quisiera irme sin para cerrar esta conversación cortica, que seguramente ojalá tengamos otros espacios para seguir conversando de tu libro y de otros temas. Quisiera saber en qué estás trabajando ahora, ya, porque además, pues claro, este ha tenido una gran acogida de la audiencia, ya segunda impresión, o sea, ya está volando bastante. Y ahora, ¿qué viene para ti hoy en la escritura?
Bueno, siempre estoy escribiendo distintas cosas. Tomo notas, yo no sé si se está conformando un nuevo libro de poemas que no todavía se está armando, entonces no te podría decir si hay un eje temático o no, pero se está armando un libro a partir de cosas sueltas que estoy escribiendo. Lo que sí se está armando de manera un poquito más programática es un pequeño libro de ensayos personales sobre la poesía, un poco unas reflexiones a partir de anécdotas personales. O sea, no quiero que sea ni mucho menos un libro de carácter pues académico y de reflexión académica sobre la poesía, sino que sea un poco a partir de pequeñas cosas que me han pasado, de pequeñas vivencias muy personales, poder desembocar un poco en la poesía. Y estoy con mi columna semanal en la revista sí. Cambio, que si bien es una columna donde yo no toco temas de coyuntura, con esa intención me invitaron a escribir allí, me dijeron, los analistas políticos ya los tenemos y son muy buenos. ¿Sí? Nosotros queremos tener a alguien que nos hable de cultura, de lo que pasa, de la... que sea una columna un poquito más refrescante. Y es así como he intentado escribir unas columnas un poquito más atemporales, o sea, que no tengan como un presente definido, o sea, que no estén precisamente cuestionando la coyuntura del momento, sino que de pronto tú la puedas leer en unos años y la sientas de igual manera vigente. Y creo que ahí también se está armando otro libro un poco sobre diversos temas. Entonces, fíjate que la prosa me ha llevado como a eso, pero siempre alrededor de la poesía, y tengo que estar con la mano caliente en poesía. O sea, así tenga que escribir prosa, así tenga que escribir un texto académico, así tenga que escribir un informe de gestión, de mi gestión en el trabajo, de mi labor diaria, yo tengo que estar siempre con la mano caliente, y esa ese entrenamiento me lo da es la poesía. Me lo da la poesía y el estar en una temperatura y en un pulso de poesía para poder escribir lo demás.
Bueno, estaremos siguiendo tu sombra como siempre. Aquí en el Árbol Rojo tienes una casa, siempre estaremos aquí dispuestos pues para seguir conversando. Qué bella conversación hemos tenido. Muchas gracias por haber asistido pues a esta tarde y a esta invitación al Árbol Rojo, Federico.
No, a ti, querida Nata, amiga, poeta que quiero, que respeto tanto. Gracias por hacerme sentir siempre en casa, ya que hablamos de la casa y la obsesión. Sí. Por la casa, creo que esta casa tiene un árbol rojo muy bello en el patio.
En el patio.
Es al patio donde terminamos siempre llegando y terminamos jugando, porque el patio es el primer lugar donde hay fantasmas, duendes. Sí.
Y hay de todo.
Entonces,
y están
gracias.
Los juegos de la infancia.
Así
¿no?
es. Gracias por hacerme sentir así y me pongo muy feliz de volver siempre a este programa.
Bueno, y aquí pues nos te están despidiendo, ¿no? Dice Inés López Ramírez, conmovedores poemas, un placer escucharlos, gracias. Lisa dice, felicidades, genial leerte próximamente. Bueno, y aquí nos están despidiendo, pero pues como sabes, acá me toca cerrar el programa. Y entonces, Lasi, los invitamos a acompañarnos el próximo martes 2 de septiembre, en el que nos acompañará la escritora Caroline Salarcón. Ella conversará con nosotros sobre el proyecto editorial Palestina en Palabras. Es un trabajo literario que toma una postura a favor de lo que está sucediendo en Palestina, apoyando, ¿no?, lo que está sucediendo al pueblo palestino, que es terrible, ¿no? Es un drama humano el que estamos viviendo con eso. Y también los invitamos al festival, a estar pendientes del Festival de las Líneas de su Mano, que el país invitado será Chile, y va a comenzar la próxima semana, del 1 al 5 de septiembre, en el Gimnasio Moderno. También los y las invitamos a seguir a nuestro invitado de hoy en su Instagram, @Federico Díaz Granados, y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @literatura_Árbol Rojo y @Natalia Montejo Vélez. En Facebook estamos en El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta el próximo martes.